tenemos a la cortina de uno de nuestros artistas exclusivos que hace mucho tiempo que no está, y en ocasión de nuestro segundo aniversario lo vamos a tener aquí actuando para todos ustedes. Adelante.
Y ahora en Demasiado Tarde para Lágrimas, el mago oriental Washington Tacuarembó con sus sombras chinescas. Este genial artista, con la sola ayuda de sus manos, para no mencionar la vela y nuestra pared, realiza formidables efectos ilusorios accediendo a los pedidos del público.
Bien, aquí está el maestro Washington Tacuarembó. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Se está sacando las mentiras de las manos.
Bien. Y hace mucho buena labura, tiene mucho.
Sí, mentira. Acá ha traído ya todos sus artilugios de artista. La pared blanca, que la ponemos nosotros, la vela.
La vela trayendo.
Y bueno, él accede a pedidos del público.
¿Eh? Hay varios pedidos.
Hay varios pedidos. ¿Qué pedidos tenemos?
Y...
Hombre mirando para el sudeste.
Hombre mirando al sudeste.
No, pero no la sabe el maestro esa película.
Rocky 4.
¿Rocky 4 cómo es?
No sé, pero he pedido.
De boxeo, ¿eh?
De boxeo.
Son todas iguales las de boxeo. Vamos a hacerla.
La 1, la 2, la 3, la 4 son todas iguales.
Vamos a hacerla. ¿O prefiere hacer el príncipe y el mendigo?
Ah, príncipe y el mendigo piden acá.
Bueno, ya la hicimos, vamos a hacerla de nuevo. Y el maestro siempre... Sí, bueno, con la sola ayuda de sus manos, este hombre en la pantalla de nuevo, vas a acomodarnos, ¿eh? El príncipe y el mendigo. ¡Ay, oh, mire, mire, mire! ¡Está el príncipe!
El príncipe le salió
bien. Sí, con el dedo del medio lo hace. ¡Mire, qué notable! Y ha hecho primorosamente con papel, ha recortado una coronita con la que nos da la idea de principazgo.
Sigo yo diciendo una palabra espantosa, ¿no?
Pero ha variado, es creativo. Es estupendo. Ahí está el príncipe.
Ahí está el mendigo.
A corte, ahora viene el mendigo.
Sí.
Y es parecido al mendigo.
Ajá.
¡Ah! Pero es muy parecido al príncipe. Se preguntará uno, ¿es porque todos los dedos son, si bien se mira, parecidos? ¿O es porque Mark Twain ha querido que fueran parecidos? Lo segundo, dice el maestro, haciendo un dos. Muy bien, mira, ahí está la decoración de palacio. Mire cómo entrevera los dedos. Mire los frisos, cómo lo hace. Mira, va a parecer empanada los dedos. Mira el portón de palacio, cómo lo hace. Con el dedo pulgar y el índice, haciendo puentecita. ¡Qué la tarde! Y ahí está el mendigo. Mire, 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 mire. Ah, bueno, esto es fácil, lo hace cualquiera, ¿no? Pone la palma hacia arriba y está ahí seteando una moneda. Bien. Y son parecidos, ¿eh?
Son, sí, parecidos. Son parecidos.
Ah, ahí dice el príncipe, esto con fonomímica lo hace el maestro, ¿no? Vamos a salir de paseo por el reino. Y ahí hace el paseo, se lo hace fácilmente, dando pasos con los dedos, mayor e índice, así. Ahí va, caminando.
Qué rapidito, ¿verdad?
Qué notable, ¿eh? Ahí va paseando. ¡Ay, mire! El príncipe ve al mendigo.
Y dice, lo tiene cerca porque es la misma mano.
Claro. Dice, no, la otra mano.
Ah, la otra mano.
Sí, claro. Dice, pero somos iguales, le dice. Visto, le dice el mendigo. Iguales si se quiere, ¿no? Porque en realidad, la verdad que usted, como príncipe que es, disfruta de una vida rumbosa, en tanto que yo he de contentarme con un mendrugo cada dos días. Para decirlo de una vez, amado príncipe, estoy corriendo a la liebre, hermano. Y ahí se ponen a jugar, ¿eh? Porque son niños, en realidad son
chiquitos.
Sí, un príncipe chiquito y un mendiguito.
Lo digo, meñique.
Y dice, ¿qué te parece si hacemos la siguiente chanza? Le dice uno al otro. Yo me disfrazaré con tus ropas de mendigo y tú tomarás mis mantos reales. ¿Cómo no? Dice el otro, que era mendigo, que era así.
Para siempre, le dice.
No, dice, por un rato, para sorprender a nuestras amistades, ¿no? Y ahí se cambia, mira cómo se cambian. Es igual, ¿no? Pasa uno de lado, le saca la coronita, y entonces va el mendigo a palacio, y el príncipe anda por ahí, ¿no? Ahí va el mendigo a palacio, y después, primero se ríen un rato, ¿no? El príncipe dice, bueno, qué divertido es esto acá, el mendigo dice, bueno, está cuchillito. Pero después sucede, ahí está, mira, ahí está cuando el príncipe vuelve a palacio, bueno, ya está bastante, con media hora el mendigo ya tengo... Ahí golpea, dice, ahí le dice al centinela, mira que viene el centinela.
Mira,
con un alfiler le ha puesto a guisa de bayoneta. Pues bien, qué notable.
Es un perfeccionista.
Sí, sí.
Realmente.
Le dice, abrime la tapuera, dice que soy el príncipe.
Y mire que viene hacia la puerta.
Sí, mire, hace así con las palmas de la mano.
Sí, abre ahí.
No, pero el tipo no la abre, dice, no, porque tú no eres el príncipe. Si el príncipe está troden.
Y le quiere explicar.
Claro, dice, no, pero resulta que se trata de una chanza, resulta que yo soy el príncipe, me disfrazó de mendigo, y un mendigo bastante parecido a mí, ¿no es cierto?, es el que está adentro.
Ay.
¿Con ese cuento? ¿Sabes cuántos vienen todos los días? Eso de a decenas. Se viene que yo soy el príncipe, pero me disfrazé, nada. El príncipe es aquel, lo ve que está allá por la ventana. Y ahí, mira cómo hace la ventana el maestro, con el cuadrado que forma con sus manos,
para
y con el dedo del pie hacia el príncipe. Pero no le quedan dedos, ¿no?, de tanto decorado.
Que no siga apareciendo
gente. Algunas películas que ha hecho con los dedos de los pies y de las manos, ¿se acuerda? Aquella...
El bueno y el sucio hizo con la planta del pie.
También. Bueno, ¿en qué queda? Bueno, lo echan al mendigo.
¿Lo piantaron?
Lo piantaron.
Pero por un rato.
No, paciente.
¿Y el otro se hizo el piola y se quedó?
Y el otro, mira, dice... Cualquier día me voy a ir ahora a mendigar otra
vez. ¿Qué media hora?
Sí, acá dice... Pero, ¿después cómo termina? No me acuerdo. Bueno, después todo vuelve a... lo van a coronar, cierto. ¿Cuánto hace? Lo van a coronar Ray, al mendigo.
Sí.
Y entonces le van a poner la corona y no le entra la corona. Y este sí, es medio cabezón. Este no es el príncipe. ¿Y quién es? Y entonces aparece el guardia que estaba en la puerta. Y dice, una noche, el muchacho dice, estaba ahí, ¿no? Esos tipos que tardan en contar las cosas. Dice, era un jueves, ¿no? No, miento.
Era este miércoles a la noche, era jueves.
No, debía ser jueves porque estaba Rebuffetti, el otro güey. Bueno, tiene un pibe, ¿no? Un otro chico.
Muy muchachito.
Un chiquito, ¿no? Pibe, sí. Se me hace, yo estaba de guardia, ¿no? Todavía digo, ¿quién será?
Sí, se dijo,
¿no?,
estaba de guardia.
Y, bueno, en una palabra, se acerca, digamos un pibe, ¿no?
Sí.
Le dice el pibe, porque ¿qué tendría? Tendría 11 años, tendría.
No más.
11 años. Me dice, ¿cuándo mucho tendría ahora? Sí los tenía. Sí los tenía los 11, ¿no? Me dice, porque ahora veo cómo son las pibas que uno no sabe qué hacía.
Con la indumentaria.
Claro, porque entre paréntesis la indumentaria dejaba pibe, ¿no?
Mucho que decir.
Mucho que decir. Me dice... No, jueves era. Bueno, y ahí aparece el vendiente, que resuelve todo, ¿no? Más rápidamente, hágalo más rápido, maestro. Ahí está, se hacen amigos y el príncipe le dice, ay, querido amigo mendigo, yo te voy a dejar vivir acá en el palacio junto conmigo y todo. Sí, te voy a nombrar ministro de no sé qué. Le dice...
¿El barrendero?
Al mendigo. Y el mendigo le mira, ¿vos qué te crees que soy yo? Bueno, linda historia, maestro. Linda historia, una historia abreviada del libro de Mark Twain. A ver, haga otra cosa, maestro. A ver, por ejemplo, un perro.
Un perrito.
Para los niños.
Un simpático perrito.
Simpático perro, a ver.
Usted lo hace bien.
No, bien.
Eso es una mano, viejo, que labra la sierra. Y no es
el hocico. El perro. Una cosa más... No, querido.
Un cusco atorrante.
No, tome, usted es un inepto, maestro, váyase, no retírese del estudio.
Tómesela, viejo.
Tómesela.
No
ahí,
nada.
Cierra la puerta, ahí está. Mire el gesto que no hace. Mire el gesto que hace con el vidrio ahí.
Fuera eso, ¿no?
Pero, no ves que no sirve para nada.
Es un grosero.
Es muy grosero.
Es grosero, ¿cómo va a ser así?
Pero, por favor, estoy amargado.
Y bueno, usted lo trajo. ¿Quién lo invitó?
Yo no lo invité. Es el programa aniversario, parece mentira.
¿Y usted lo invitó, viejo?
Parece mentira. Vamos a escuchar un pedazo de... ¿Usted
se acuerda, Astronauta, de aquel jueguito que se llamaba el juego del 15? Los franceses le llamaba Le Jeu de Tacquin.
Ah, porque no me recuerdo.
Claro. Es una cajita de poca profundidad con 15 bloquecitos, pero 16 lugares. De manera que queda siempre un lugar libre. ¿Se acuerda que lo vendían de plástico?
Sí.
Uno con el dedo va moviendo y hay que formar 1, 2, 3, 4, 5. No, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el agujerito. Y el lugar libre. Entonces uno empieza a ir a...
Horas y horas.
Este juego fue inventado en el siglo pasado y algunos decían que era espantoso porque la gente se había enloquecido, ¿no? Y en los lugares de trabajo se pasaba horas jugando al jueguito este de los 15. E incluso... los alemanes tenían dificultades en su propio ejército porque, todo el tiempo estaba la gente ahí jugando a esto y se dejaban de hacer otras cosas. Pero hasta el propio Bismarck dice que llegó a jugar a este juego apasionante. El juego, como ya hemos dicho, consiste en poner en orden lista, los 15 números. Pero, alguna vez, algunos tipos de una revista matemática, uno de ellos se llamaba Story, de nombre. Matemáticos ignotos, pero que no tenían mucho tiempo que perder, y se pusieron a hacer análisis matemático acerca de este juego. Y descubrieron que todo consiste en realidad en un movimiento del lugar libre. Para empezar a cambiar los números de lugar, lo que hay que hacer es mover el lugar libre. En principio calcularon que había unos 20 trillones de posibilidades de combinaciones diferentes. Pero descubrieron lo dicho antes, es decir, que todo consistía en un movimiento, en un tránsito que tenía que efectuar ese lugar libre. Veo que el lugar libre nos va dejando por todos lados. Y finalmente el lugar libre tenía que volver a su posición original, es decir, abajo de todo y a la derecha. Descubrieron primero que para que ese tránsito pudiera completarse, el número de movimientos tenía que ser siempre par. Para sacar al lugar libre de la esquina inferior derecha y volverlo a poner allí, había que hacer siempre un número de movimientos par. Y descubrieron también que solamente la mitad, es decir, dada una posición ya cabal, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, puestos así, solamente la mitad de esos 20 trillones de posibilidades combinatorias era posible, y la otra mitad era imposible. Entonces, esta información no tuvo mucho estado público, porque resulta que muchas revistas proponían problemas con el jueguito este. Y nada, una posición cualquiera, que no era 1, 2, 3, 4, 5, 6, trataban de llegar a otra posición cualquiera. Y la gente se mataba, perdía horas tratando de lograr esa solución, que incluso algunas revistas ofrecían premios en metálico para los que lograran arribar a esa solución, sin que nadie se hubiera dado cuenta hasta que no aparecieron estos señores de la revista matemática, uno de los cuales se llamaba Story, que la mitad de ellas son siempre imposibles. Es cierto que con 10 trillones de posibilidades hay como para jugar. Pero el hecho es, hay incluso un método que yo lo sé, pero es muy largo y engorroso de explicar, para darse cuenta si desde una posición dada es posible llegar al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Porque hay algunas posiciones iniciales, nada menos que la mitad de ellas, que impiden llegar a esa solución. El juego pasó de moda, volvió varias veces, incluso yo recuerdo haberlo visto siendo un mozo, como si fuera una novedad, y ese juego ya tenía 100 años, ¿no? Y cada tanto aparece y los venden con colores de Boca, de River, y los ñatos están ahí, ¿no? Pero díganle al kiosquero, cuando vuelva a ponerse de moda esto, escúchenme una cosa. No crea que yo soy un notario. Sé bien que de los 20 trillones de posibilidades que hay al terminar esto, hay 10 trillones que no van acá, ¿eh? Así que ¿cuánto vale esto? Dice, 10 australes. Le doy 5. Y de ese por bien pago, porque si no yo lo denuncio a Lealtad Comercial, y voy a ir con la revista esta y lo denuncio
un buraco.
Y entonces el tipo dice, no diga nada. Yo se lo voy a regalar, pero no diga nada, porque donde usted dice algo, acaso no. Queremos homenajear con este tango que va a cantar Hugo del Carril, esta canción que va a cantar Hugo. Hoy estuvo hablando Godoy de Hugo. Espérese, después la ponemos. Y es cierto lo que dijo, ¿no? Que nadie se acuerda de Hugo. Claro, está bien, él tampoco quiere que se acuerden de él. Pero a uno, uno ve mal que otros que tienen tanto menos mérito que Hugo estén contando su vida, estén infiriéndonos sus memorias, en fin. Sí, bueno, ya sabemos cuáles son los problemas que tiene Hugo, pero qué lástima, cómo nos gustaría a nosotros ver a Hugo y escucharlo hablar, ¿eh?
Ahora
Bardal 2, 50 minutos. Bardal es potencia. Dolina.
Bueno, muy bien. Marcelo, Fabián y Carlos de Caballito. Dice, la combinación de la casa es 403. Gracias. David, Gabriel y Diego se notan para Cabrera. Buki de Olivo dice, Dolina, ¿escuchó el café? ¿Cómo no?
¿Cómo lo va a escuchar?
¿Cómo va a escuchar el café?
¡Hola, Dolina!
¿Qué café?
¿Cómo te va?
Nos felicitan por nuestros 2 años de vida. Doña María Costa de Gerli, María Emilia Pérez, María Esther de la Luz, Fernando Pergamino y Valenzuela de Vigilancia. Vamos, Valenzuela, todavía.
¡Está divino!
Ay, gracias. Dice, usted, señor, hombre o mujer, usted debe aprender a dibujar.
¿Es otro mensaje?
Sí, lo quiero. No, es un tema.
Un tema, un tema conceptual.
Sí. Hombre o mujer, usted, señor, debe aprender a dibujar.
Está bien. Es una orden.
Dibujar es alcanzar la felicidad trabajando en, en lo que a uno más le gusta. Y a mí no me gusta dibujar. Detesto dibujar. Labrándose una posición sólida y brillante.
Eso me gusta más.
Dibujar es hablar un idioma universal. Si usted, por ejemplo, está en Afganistán y quiere comunicarse con alguien, le dibuja. Y el tipo le hace... ya que dice, el dibujo es una profesión que no reconoce límites ni fronteras.
Discurso, es un discurso.
Dice, y se puede ejercer en cualquier lugar del mundo. Dibujar es encauzar una maravillosa vocación mediante la cual se desarrolla la personalidad. Se llega a conquistar un lugar de privilegio en el mundo en que vivimos. Dibujar es poseer una profesión ideal para el hombre y la mujer con voluntad, disposición y aspiraciones de triunfo. ¿Y usted?
Un dibujante allá.
Es porque usted nació para dibujar. Usted es uno de los seres privilegiados.
Sí, sí.
Que nacen tocados por la varita mágica de los llamados a consagrarse.
Y hay un tocado ya.
Decídase a tomar el camino del éxito, encauzando esa vocación suya mediante el aprendizaje de un curso integral eminentemente práctico. ¡Escucha serio, el señor Charampé! ¡Pide a los alumnos graduados!
¡Disgustante!
Nuestra cuenta fue preparada por un relevante locutor ahora, ¿no? Este es el ayudante. Dice... Fue preparado para un relevante equipo de especialistas. Esto es para que la gente estudie dibujo, no es un proyecto. Dice que uno se hace rico.
Si no lo convence con ese discurso.
Dice que hay revista historieta, usted puede conseguir trabajo en la revista historieta.
Ah, en humor.
En humor no hay una revista historieta.
¿No?
No.
¿De historias?
No. La publicidad en las artes gráficas, ajá, en los diarios, en la revista, a los editores de libros, porque los libros tienen dibujo en la tapa. Se va a decir, ¿tarde usted es editor de libros? Dice, yo soy un cante, ¿no me deja que le dibuje la tapa de los libros? Dice, no, acá hacemos libro técnico. No importa, yo le dibujo igual, una llave inglesa, alguna cosa.
Un torno.
Y dibujos animados, dice, millonarias cifras se invierten anualmente en dibujos animados y usted puede ganar, che.
Millonaria.
Vamos a estudiar dibujo. El curso es tan sencillo que hasta usted puede entenderlo. Fantástico.
¿A quién se refiere, don Miguel?
No, a la gente, a uno. Y usted recibe sin gasto extra, mire lo que le damos un equipo. Hola. Un carnet de estudiante. Por lo que necesito un carnet de estudiante.
En lugar de fotos, un dibujo suyo.
Es una pichincha esto.
¿Carnet de estudiante?
Sí. ¿Qué más te dan gratis? Y el certificado de inscripción. Estos tipos pierden plata. Mira, un banderín. Una nota. Mira, a mí el dibujo no me interesa. Pero un banderín gratis, ¿quién te lo va a dar?
Nadie.
¿Qué te puede salir por mes?
¿En
200 lucas? ¿Pero el banderín?
Y lo tenés en la pieza.
Claro, el día de mañana viene alguno, lo lleva para la pieza y dice, yo quiero ir a banderín. Dice,
Un curso de memoria.
Ah, ¿de qué?
De memoria.
¿De qué?
Le enseñan, ¿cómo es?
Acordarse.
Acordarse de este...
¿De qué?
¿De qué?
El curso? Curso este de...
Bueno, y todo le damos. Nada más le damos.
¿No cobran?
Eso no, pero el curso sí, te lo explico. Bueno, ¿va a estudiar usted esto?
No.
¿Y por qué me hace perder tiempo? ¿Qué hora es?
Faltan 4 minutos.
4 o 5 minutos. Tenemos tiempo para el maestro francés, que ha estudiado piano en uno de estos cursos, en vez de dibujo, ¿eh?
Y aprendió bastante, ¿eh?
Mire qué lindos consejos que nos perdimos, para aclarar la piel, había. Mire, consejos para la temperatura del dormitorio. Dígaselo porque es cortito, para la gente que se va a dormir ahora. Dice, la temperatura del dormitorio nunca debe ser inferior a la del cuerpo.
Uh-huh.
Entonces, usted tiene que ir con un termómetro, se toma la temperatura. Y después, 36, 36 y medio, 37. ¿Sabe qué calor? Está loco, yo no sigo más.
Vamos, mire.
Adelante, don Dolina.
Sí, completamos con algunas cartas. La oyente Susana nos envía un obsequio y una carta muy, muy linda, muy conmovedora. Nos felicita, y todo lo demás. El oyente que nos envió de regalo el libro Cómo seducir a las mujeres, viejo.
Ah, hermoso libro.
Un hermoso libro.
Muy aprovechado.
Ah, pero hemos ganado muchísimo dinero gracias a ese libro.
¿Quién es? Susana.
Susana, sí. No dice de qué barrio, pero muchísimas gracias. Me dice que ha venido y no le han dejado entrar.
¿Qué puede ser?
No, pero usted cómo vino. Porque por ahí, acá de prepo no. Porque por ahí usted dice, ábrame la puerta que voy a entrar. Y al tipo de la puerta no le gusta, ¿eh?
Claro.
A él por las buenas. Usted, buenas noches, hágame el favor, mire, voy a entrar. Está bien. Pero donde le dice, voy a entrar porque soy guapo, no entra nadie.
¿Le hubiese regalado un libro de eso?
Claro, le hubiese regalado el libro. A lo mejor se lo regaló.
Y...
Bueno.
Por eso no entró.
Por eso no entró, claro. Bueno, también nos escribe Alejandra Paladino, que nos manda material para que utilicemos en el programa, y dice que se trata de aquella oyente cuyo padre la obliga a escuchar el programa.
Y así
hace bien. Todos los padres tienen... Claro, ¿para qué es el padre?
Para eso.
Escuche este programa. A ver si usted va a elegir el programa que tiene que escuchar. Escuche el programa que le está diciendo acá su padre. ¿Me escuchás ahora? Ahora escuchás ese programa. Pero esta hora no está. ¡Cállate la boca! Bien, y lo obliga a este. Dice que es buena alumna y que se sienta adelante en la escuela porque dice que de ese modo las profesoras se confunden y creen que los de atrás son aplicados y entonces no miran nunca los de adelante que pueden hacer trapisonas. Pero es justamente por eso que es un mérito sentarse atrás. Yo creo que usted ha entendido mal los consejos que nosotros damos y esto vaya en la semana esta del buen alumno. Mire, usted, Alejandra, usted se tiene que sentar atrás. No crea que yo no sé que a los de adelante no los miran. Pero es por eso que no hay que sentarse adelante. Porque el de adelante tiene una especie de salvoconducto por parte de los profesores, o de sospecha anterior, o de juicio a priorístico, según el cual la reputación que les corresponde es la de buenos alumnos. Pero no hay que aprovechar eso. No, hay que ir atrás, aun cuando uno sea un buen alumno. Para aguantarse que le pongan nota de menos, para que sospechen de uno a cada lío que se arma. Y para, más que nada, para frecuentar la vecindad de las mejores personas que usted conocerá en la escuela, en el colegio. Que son los que se sientan atrás. Vaya, Alejandra, vaya al último, allí.
Sí.
Siéntese.
Esa es la mitad.
Ahí al lado. Usted haga en un lugar, Alejandra. Ahí está.
Vos venís para adelante.
Siéntese. Y vos venís acá adelante.
No,
si vos sos un ortiva, que venís aquí. Bien. Pide, bueno, muchas gracias Alejandra Paladino, muchísimas gracias. Pide por el maestro El Esquinazo Italiano, anote ahí, para que lo toquen los tanitos. Y muchas gracias por los recortes. También nos escribe Carlos Francínguez, el que escribió ayer de Pompeya, el del sobre aquel donde sospechamos que no había un cheque. Efectivamente no había un cheque, y ahora este escribe nuevo y se hace el vivo y manda un cheque de esos que... pero no sé, no, nos invita a un asado, sí.
Ah, bueno, ahí está bien.
Así que... no, será un cheque, pero le vamos a comer, que va a preferir... La próxima vez nos manda un cheque.
Y un traje.
También nos envía una tarjeta Gustavo Lavagnini, también llamado Gustavo de San Martín. Muchas gracias, Gustavo. Y las oyentes Vivi, Norma y Marina, que tienen impresiones digitales verdes. Y que así es como firman.
y les gusta mucho este programa y que estudian de noche y todo eso. Y solicitan la marcha de los aviadores a caballo. Bueno, empecemos. Bueno, gracias, señora. Estas son todas las cartas que tenemos en el día de hoy. Señora, prevenga accidentes caseros, señora.
Señora, usted.
Usted, señora. Han llamado muchísimas personas, muchísimas damas, ¿no? Amas de casa, quienes al grito de ay, 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 tengo un accidente casero, nos piden consejos. Vamos a ver. Señora, controle periódicamente el estado de los artefactos y de la instalación eléctrica. Usted ahora, por ejemplo, que no tiene nada que hacer, empiece a controlar uno por uno los artefactos y la instalación eléctrica.
Creo que es lo primero que hace a la mañana, prender la luz del baño.
Claro.
Ahí
claro.
Controla el artefacto eléctrico.
Es muy aconsejable, asimismo, colocar un disyuntor.
Ah, sí, señor.
Que en ningún hogar decente debe faltar un disyuntor. Es más, cuando yo ingreso a algún domicilio, pues inquiero acerca de la existencia o no de disyuntores. Y ante la negativa, me marcho.
Es muy peligroso.
Diciendo, quédense ustedes con esta casa sin disyuntor. Bien. Señora, segundo consejo, no deje elementos cortantes ni herramientas fuera de lugar. ¿Cómo va a dejar una llave inglesa ahí entre las cobijas? No. Guarde los insecticidas en lugares seguros.
¿Dónde no van los bichos?
Donde no van, sí. No sé, lugares seguros, ¿para qué tiene miedo? ¿Que se lo falen? ¿Cómo es el asunto?
Que se lo tomen.
Que se lo tome su marido, porque su marido se levanta a la noche y dice, me voy a hacer un sándwich. Y le voy a, como esto no tiene gusto a nada, le voy a encajar de esto que encontró ahí. Y usted le guarda también el insecticida en la heladera. Y se va a meter esta chivichurria. Pa, y a la mañana sale en todos los diarios. Usted, su marido, dice, chacal. Bueno. No coloque alfombras en los rellanos de las escaleras.
Ah, pues se tropieza.
Y se va a romper la crisma. ¿Cómo va a poner una alfombra justo en el rellano de la escalera? ¿Quién puso esta alfombra acá en el rellano de la escalera?
Dice un tipo arrodillado.
Dice vos. Que vengo yo acá, no me rompí la crisma, dice el tipo, porque me alcancé a casarme de la baranda, alcancé. Ya te tengo dicho que no hay que poner alfombra en el rellano. ¿Cómo quieren que le hable uno aquí? Pero qué barbaridad, amigo, viene uno de noche cansado, sube la escalera y ya, un día me van a encontrar ahí seco. Van a querer abrir la puerta de afuera y no van a poder, y voy a ser yo.
Aflojar con el vino.
Bueno, cuide que no queden juguetes en el camino.
Ah, cuando va de viaje.
Cuando va de viaje. Los chicos tiran, no cosas por la ventanilla.
Y el de atrás
viene. Y viene el otro de atrás y por esquivar, dice, ay papi, esquiva ese...
El tambor.
Sí, y se rompe ahí todo contra un árbol. Si en la casa hay niños pequeños, bueno, un beso. No, coloque una puerta pequeña al pie de la escalera.
Y usted se agacha.
Y que haga una puerta para los chicos especial. Una puertita para los chiquitos. ¿Qué? ¿Para qué?
Una cucha.
No entiendo este consejo. ¿Cómo va a poner una puerta pequeña y que los chicos entran por la chiquita y usted por la grande?
Y a medida que crecen los pibes...
Claro, y va haciendo más grande la puerta.
Y llega hasta el escalón de arriba.
Claro, haga todo en chiquito para los chicos. Una puertita, una camita, como la casa de los enanitos de Blancanieves.
Un bañito.
¡Ah, no! Esto es para que los chicos no anden subiendo la escalera gateando.
No entiendo.
Usted le pone una puertita a la escalera. La puertita... obstruye el paso hacia la escalera. Te no puede subir la escalera.
No debajo de...
Entonces el niño viene gateando, haciendo maldades. Veo cómo son los niños cuando son muy pequeños, ¿no?
Sí.
Que carecen de todo raciocinio, de toda responsabilidad.
¿Y de todo?
Y de todo, ¿qué podríamos decir?
Y de edad.
Y de toda consideración para con sus progenitores.
Ahí está.
Entonces no vacilan en subir escaleras empinadísimas, nada más que para jorobar, ¿no? Incluso si están en un día que tienen muchas ganas de colgorio, pues se tiran de ahí arriba con el consiguiente disgusto.
Para llamar la atención.
¡Claro! Esto me lo dijo un psicólogo a mí.
¿Eso qué es?
Se lo hacen son para llamar ellos la atención, o sea, ¿no? No coloquen en el mismo lugar alimentos envasados, productos de limpieza y pegamento. Y claro, ¿no? ¿Cómo va a poner los productos de limpieza al lado de la mortadela? Viene lo mismo, en aquella duerme vela, y su marido se despierta y dice, voy a comer este pedazo de mondongo, y se manda un trapo de piso.
Es parecido.
Claro, dice, y menos aún pegamento.
No, eso es peligroso.
El tipo se prepara ahí un pan con dulce. Y afuera, ¿qué? Y llega a saber, dice, bien. Coloque protección en los balcones.
¿Protección que decís baranda?
No, 4 o 5 tipos. Dice, y alrededor de la piscina también.
¿Qué piscina?
No tengo pileta.
Querrá decir la bañera ahí.
Bueno.
¿Yo bien?
No deje medicamentos al alcance de los niños.
¿Qué problema si es farmacéutica?
Sí. Y no hay que dejar a los chicos entrar a la farmacia. Sí. Porque a mí me dijo un tipo que es farmacéutico. Ay, dice, yo la verdad, dice, de que a los chicos, porque habla mal él, ¿no? Dice, nunca les permito que entren en el negocio a mitad porque me fanan las patillas de goma. Dice, el otro día yo tenía una víbora en formol, me la fanaron, se pusieron a jugar, ¿sabe cómo la dejaron? Después se me andan pesando y pesando y pesando. Después viene la gente a pesarse, pesa 14, 12 kilos, rompieron la aguja y usted sabe cómo es esto, ¿no?
Te arroban los mejorales.
Y después los medicamentos, vaya a saber, usted sabe todas las porquerías que vendemos nosotros, ¿no? Bueno, es importante que no guarde usted lavandina o detergente en envase de gaseosas. ¿Quién dice su marido echando globos por la boca? ¿Quién?